El título del mensaje es El árbol y el libro de la vida. El título es El árbol y el libro de la vida. Dios el Padre y el Verbo, que también es Dios, en su eterna existencia resolvieron aumentar su familia divina y planificaron crear al hombre con la capacidad de devenir a ser parte de esa familia divina. Toda la creación declara la grandeza de Dios y todo fue creado como una antesala para recibir la obra maestra de Dios, es decir, el hombre. No hay duda que el don más precioso que Dios otorgó a todas sus criaturas es la vida, y especialmente la vida humana, con el potencial de permanecerse para siempre. La historia ya la conocemos y está registrada en la palabra de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza para que venciera a Lucifer y dominase toda la creación de Dios. Pero el ser humano desobedeció. Desobedeció a su creador. Eva fue engañada por la serpiente y Adán pecó deliberadamente. Pablo escribió eso en Primera de Timoteo, diciendo, no vayan allá, en Primera de Timoteo, Pablo dijo, Adán no fue engañado, dijo Pablo, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Anótense, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera de Timoteo 2, 14. Es a partir de ese momento crítico del pecado humano que la vida que Dios otorgó al hombre corrió el riesgo de extinguirse. Pablo también escribió por inspiración divina, porque así como en Adán todos mueren. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios 15, 22, lo que acabo de leer. Pablo completó esa misma afirmación cuando dijo, porque la paga del pecado es muerte. Eso está, para que anoten, en Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dios, como una familia, ha planificado durante una eternidad el destino del hombre antes mismo de crearlo. Luego lo creó un poco menor que los ángeles, pero con la capacidad de dominar en un futuro toda la creación de Dios, de ser coronado con gloria y honra. Eso está en Salmos 8. Salmos 8. Lo hizo Dios al hombre mortal con la capacidad de transformarse en ser inmortal. Le dio varias instrucciones en el Edén para que Adán, Eva y todos sus descendientes hasta nosotros hoy alcanzásemos la vida eterna. Y la base de todas las instrucciones de Dios se resume en una sola, la obediencia. La obediencia. Sin embargo, la primera pareja no obedeció y fueron merecedores de la muerte, así como en Adán todos mueren. Dios otorgó una salida a eso. Daría su propia vida para salvar al hombre, no de una muerte física, mas de una muerte espiritual y definitiva. Por ello, cuando Pablo dijo lo que ya hemos mencionado hace un momento, porque la paga del pecado es muerte, él concluye ese versículo diciendo, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que acabamos de leer, eso está en Romanos 6, 23, ya les había indicado. Ahora veamos la explicación de esto en más detalle. Pasemos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, vamos a ver los versículos 17 y 18. Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente, y es Pablo explicando lo que habíamos dicho anteriormente. Pues si por la transgresión de uno, está hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, eso incluye a nosotros y a toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo habla del tema central de la Biblia, que es la vida eterna que Dios quiere otorgar a todos los seres humanos que acepten seguir el camino de Dios. La palabra clave de este mensaje entonces es, obviamente, vida, vida. No cualquier vida efímera y pasajera, sino vida eterna, que solo proviene de Dios. Como también aclaró Pablo a Timoteo, Dios es el único, dijo Pablo. Pablo dijo, Dios es el único que tiene inmortalidad. Dios es el único sempiterno, que no tiene ni principio ni final de días. Pero cuando Pablo dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, se refiere que esa es una característica propia, intrínseca, inherente de Dios. La vida que tienen los ángeles fue dada por Dios, no le pertenece a ellos. Esa vida plena y abundante, Dios quiere que el hombre la tenga definitivamente, pero con un carácter perfecto, como lo es el carácter de Dios. Los elementos que encontramos en la Biblia sobre Dios y la salvación están directamente relacionados con la vida. Es así que entre estos elementos tenemos en la Biblia el manantial de vida, que está en Salmos 36, en Proverbios 14, el agua de la vida en Apocalipsis 22, el pan de vida en Juan capítulo 6, y también los dos elementos que vamos a desarrollar en este mensaje, que son el árbol de la vida y el libro de la vida. Como acabamos de afirmar, la vida está directamente relacionada con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Desarrollaremos entonces, a continuación, el primer elemento, árbol de la vida. El árbol de la vida. Ese también es el primer elemento que encontramos en la Biblia sobre la prolongación de la vida de manera eterna. Un árbol que Dios plantó en el medio del jardín del Edén, y lo vemos en Génesis capítulo 2. Vayamos allá. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice, y el Eterno Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De esos dos árboles, hoy nos concentraremos en el que tiene que ver con el tema de este mensaje. Ese árbol de la vida también es mencionado en Apocalipsis. Según ese libro, sabemos que él se encuentra, este árbol, hoy en Jerusalén celestial. Vamos al último libro, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Apocalipsis capítulo 22. Leemos el versículo 2, que dice lo siguiente: en medio de la calle de las ciudades, se refiere a la Jerusalén celestial, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida se trata de un árbol medicinal excepcional. Sus hojas tienen la propiedad de sanar todo y cualquier enfermedad, todo tipo de enfermedad. Y sus frutos mensuales eran sinónimos de longevidad. Incluso hoy encontramos en la naturaleza árboles medicinales. Ahí todavía existen. Y plantas medicinales, cada una con propiedades distintas para algún tipo de enfermedad. Pero el árbol de la vida, al contrario de cualquier otra planta en la naturaleza, sirve para todo tipo de enfermedad y para la longevidad, la vida eterna. Vamos a Proverbios capítulo 3 para continuar entendiendo un poco más sobre el árbol de la vida. Proverbios capítulo 3, versículos 16 al 18. Libro de Proverbios. Capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Dice lo siguiente, versículo 16 de Proverbio 3. Larga vida hay en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. Versículo 17. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Van a ver cuando leamos el siguiente versículo que esto está comparando con el árbol de la vida. La larga vida, camino agradable y paz, diciendo el versículo 18. Es árbol de vida estas cosas. Para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Felices son las que abrazan el árbol de la vida, que sigue siendo un árbol, como cualquier otro árbol, pero con propiedades excepcionales. ¿Alguien ya abrazó un árbol? Seguramente Salomón abrazó un árbol para escribir eso. Y se sintió feliz, porque dijo, felices son los que la abrazan. ¿Qué dice la ciencia? Un titular de la prensa que me llamó la atención recientemente dice, su titular, la ciencia prueba que abrazar árboles es bueno para tu salud. La noticia empieza diciendo, voy a leer, abriendo comillas, probablemente cuando niño jugabas en el parque, trepabas los árboles y te quedabas sobre sus ramas abrazándolos y en ese momento te sentía feliz. Cierra comillas lo que decía, cómo empieza el artículo. ¿Y qué dijo Salomón? Felices son los que la abrazan al árbol. Traducido, el abrazar aquí, traducido la palabra hebrea, tamak. Tamaque, que también significa mantenerse apegado, seguir de cerca. El reportaje dice también, abre comillas, al contrario de lo que popularmente se creía, abrazar un árbol o simplemente mantenerse cerca de él, justo las traducciones que da la Biblia de esa palabra abrazar, y mantenerse cerca de él, puede mejorar tu salud de diferentes formas. Algunos de los beneficios que otorgan los árboles son sus efectos sobre las enfermedades mentales, y trastorno de hiperactividad por déficit de atención, los niveles de concentración, el tiempo de reacción, la depresión e incluso su capacidad de aliviar los dolores de cabeza. Cierra comilla. No voy a leer más sobre ese artículo. Pero podemos decir que Dios ofreció al hombre todas las propiedades benéficas del árbol de la vida a Adán y Eva, pero ellos necesariamente tendrían que ser obedientes para merecerlo. No fueron. Y por esa causa, por esa rebeldía, Dios tuvo que cortar el acceso al árbol de la vida. Y la razón lo leemos en Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22 dice lo siguiente. Génesis 3, versículo 22. Y dijo el Eterno Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No era concebible que pasara con el hombre lo mismo que sucedió con los ángeles rebeldes, que vivan para siempre en rebeldía. Pero, ¿qué representa las bondades curativas de ese árbol y su capacidad de mantener definitiva, indefinitivamente, la vida? Lo que entendemos, y que la Iglesia nos enseña, y está en la Biblia, es que ese árbol, en especial, es símbolo del Espíritu Santo de Dios. La relación consiste en que Dios, ahora una pequeña introducción, la relación consiste en que Dios creó al hombre físico y mortal con un ingrediente espiritual dentro de él, que Job llama espíritu en el hombre. Nosotros sabemos que ese elemento no material es nuestro intelecto, nuestra mente, donde se registra nuestro carácter. Los animales son físicos y respiran, igual que nosotros, pero no poseen los animales un espíritu. O sea, un intelecto que les da conciencia de quiénes son e inteligencia para entender y aprender. No tienen carácter, no forman los animales cultura. El conocimiento humano es físico. El conocimiento humano es físico. Nosotros tenemos el conocimiento de nuestro mundo alrededor. Ya el conocimiento y principios de Dios, que son espirituales, porque Dios es espíritu, la mente humana, nuestra mente, no tiene la capacidad de aprender y entender por sí sola. Nuestra mente necesita interactuar con el Espíritu de Dios. Pablo explicó que necesariamente el Espíritu de Dios necesitamos de él para entender las cosas de Dios. Cuando Job escribió, ciertamente espíritu hay en el hombre, lo completó la frase diciendo, Job, y el soplo, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Omnipotente le hace que entienda. Job capítulo 32, pueden anotar, versículo 8, lo que acabo de leer. Job capítulo 32, versículo 38. ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios hace para que el hombre entienda? ¿O qué es lo que el hombre llega a entender, mejor diciendo, con el Espíritu de Dios? La respuesta es las cosas de Dios. Pablo fue quien explicó lo que Job dijo. Eso siempre citamos a Job, pero Pablo es lo que explica. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer también el versículo 10 después. Primero vamos a leer el versículo 11 para que anoten. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo 11, que dice lo siguiente. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nuestra mente nos permite entender nuestro entorno, el mundo en que vivimos. Y Pablo completa. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así, y el versículo anterior es bastante más explícito al explicar que el Espíritu de Dios es el que nos hace saber y entender las cosas de Dios. Aquí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Con la creación de Adán y Eva, ellos tuvieron su primer contacto con Dios, lo que equivale a nuestro llamamiento. Ahora estoy haciendo una comparación. Es en ese primer momento en que Dios nos da, de nuestro llamamiento, nos da conciencia de que Él existe y quiere que seamos parte de su familia, viviendo para siempre, desarrollando un carácter perfecto. Eso es lo que aprendemos cuando fuimos llamados por Dios. Eso es lo que aprenderán los que están siendo o serán llamados por Dios. Ahora, eso mismo es lo que Dios dijo a Adán y Eva cuando los creó. Pero en este primer momento no teníamos el Espíritu de Dios, solo nuestra mente. Lo que se pone en funcionamiento para entender lo grande e importante que Dios nos está ofreciendo en nuestro es nuestro intelecto. Eso es lo que se pone en funcionamiento cuando somos llamados, que tiene capacidad de lidiar con la lógica, aunque todavía nuestro intelecto, sin el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas espirituales, pero podemos ser llamados y podemos decidir. En nuestro llamamiento, y cuando creó a Adán y Eva, Dios nos dio a todos la capacidad de escoger, aceptar y crecer en este conocimiento que Él nos ofreció. Después de esa primera etapa del llamamiento, Dios puso a disposición de la primera pareja el árbol de la vida. Pues Adán y Eva ya habían tomado conciencia de lo que Dios ofrecía. Dios ya les había ofrecido. Ahora era el turno de ellos decidir, aceptar, seguir ese camino, cogiendo del fruto del árbol de la vida o no. Para eso tenían espíritu dentro de él, que les da inteligencia para escoger. Obviamente ese era un simbolismo físico de la aceptación por parte de Adán y Eva de obedecer. Eso demostraría obediencia, aceptar, coger del fruto del árbol de la vida. Y luego podrían seguir aprendiendo más de Dios. Claro que las propiedades curativas y de longevidad del árbol eran reales, no eran simbólicas. Para nosotros hoy, el simbolismo es el bautismo. El bautismo, previo arrepentimiento de nuestros pecados, ese es el simbolismo para nosotros. Acceder al Espíritu Santo. Adán y Eva no necesitaban arrepentirse para acceder al árbol de la vida y recibir el Espíritu Santo de Dios, que como ya vimos, el Espíritu de Dios es el elemento que falta en nuestra mente para entender las cosas de Dios. Adán y Eva no habían pecado cuando Dios les ofreció el árbol de la vida. Por ello, ellos podían directamente comer de aquel fruto. Nosotros, para bautizarnos y recibir el Espíritu Santo, necesariamente tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay más elementos que identifica el coger del fruto del árbol de la vida con el recibir el Espíritu Santo de Dios. Por ello continuaremos. Vamos a Romanos, capítulo 8, Vamos a leer algunos versículos del capítulo 8. Romanos capítulo 8. El primer versículo que vamos a leer es el versículo 16. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo, aquí se refiere al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, nuestra mente, nuestro intelecto, de que somos hijos de Dios. Entonces, a partir de recibir el Espíritu Santo, es que tenemos conciencia y convicción que somos hijos de Dios. Por eso nuestra mente necesita entrar en contacto con el Espíritu de Dios, para que entendamos las verdades espirituales de Dios. Continuemos, aquí versículo, vamos a volver a unos versículos. Versículo 11, Romanos 8, versículo 11, dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está la clave de cómo alcanzaremos resucitar en el último día. El Espíritu Santo de Dios, cuando pasa a morar en nosotros, nos va a permitir esa hazaña, porque Él nos da vida. ¿Se dan cuenta? No nos volvemos inmortales al recibir el Espíritu Santo de Dios en el bautismo. Ninguno de nosotros aquí que tenemos el Espíritu Santo de Dios somos inmortales. Ahora, lo que pasa es que el Espíritu en contacto con nuestra mente nos da entendimiento. Y tenemos que durante nuestra vida, a partir de ese momento, continuar creciendo en el conocimiento del camino de Dios y practicando su voluntad. Versículo 13 de Romanos 8 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, aquí Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, es decir, solamente con nuestra mente, nuestro intelecto, moriréis. Eso es lo que dice Pablo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No nos volvemos inmortal a recibir el Espíritu Santo. Solo empezamos a comprender y aprender cómo vivir por la palabra de Dios. Entretanto, cuando recibimos el Espíritu Santo, pasamos a ser, en ese mismo momento, hijos legítimos de Dios. Romanos 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay duda. Sin embargo, somos hijos engendrados, aún no nacidos en la familia de Dios. Todavía nadie de los presentes hemos nacido en la familia de Dios, pero somos hijos de Dios, engendrados. Solo naceremos en su familia cuando Cristo regrese a esta tierra al son de trompetas. Tal como predijo Pablo al escribir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, escribió Pablo, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios, lo que acabo de leer, capítulo 15, versículos 52 y 53. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. En aquel día del regreso de Jesús, naceremos en el reino de Dios como seres espirituales e inmortales. Así, para que entendamos el significado del árbol de la vida, vamos a recapitular lo que acabamos de estudiar. Al crear la primera pareja, Dios se presentó y les explicó el propósito de su creación a los dos. Ese primer contacto de Adán y Eva con Dios equivale a nuestro llamamiento. Empezamos a tener conciencia de lo que Dios quiere para nosotros. Una vez que fuimos llamados, y una vez que Adán y Eva conocieron a Dios, nuestras mentes ya tienen elementos suficientes para tomar una decisión. Aceptar el ofrecimiento de Dios para seguir su camino y venir a ser parte de su familia en un futuro, o rechazar ese ofrecimiento. Para eso tenemos inteligencia que Dios nos ha dado. Dios ofreció a Adán y a Eva su Santo Espíritu a través de los frutos del árbol de la vida. A nosotros nos ofrece su Santo Espíritu a través del bautismo e imposición de manos. La única diferencia es que la primera pareja no necesitaba hacer nada más que escoger tomar el fruto, pues nunca habían pecado antes de ellos. Nosotros, para bautizarnos, necesitamos arrepentirnos de nuestros errores pasados. Y debido a esa gran diferencia, vamos a entender otra cosa más, que también es importante, entre el árbol de la vida y el bautismo, aunque ambos apuntan al recibimiento del Espíritu Santo. Como Adán y Eva no habían pecado, al tomar del fruto del árbol de la vida, al escoger ese fruto y tomarlo, eso los tornaría inmortales por las propiedades de este árbol. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios e inmediatamente, antes de que comieran de ese fruto, Dios cortó el acceso a su árbol de la vida, porque Dios dijo, y hemos leído antes, que no alargue su mano, dijo Dios, y tomen también del árbol de la vida y coman y viva para siempre. Así que después de Adán y Eva, absolutamente nadie, ningún ser humano, tuvo o tiene acceso al árbol de la vida, el mismo que se encuentra inalcanzable en el tercer cielo. Cuando Dios restringió el acceso a ese árbol, restringió dos cosas puntuales a Adán y Eva. Uno, la inmortalidad. Restringió. Dos, el acceso a su Santo Espíritu. En el caso de esa primera pareja, ellos tuvieron su primera y única oportunidad de escoger el camino de Dios estando en el Edén. Y lo rechazaron. Yo particularmente creo que ellos no tendrán una segunda oportunidad. Pero la última palabra lo tiene Dios, no nosotros. Ellos empezaron a tener, después, Adán y Eva, descendencia. Y su hijo Abel tuvo acceso al Espíritu Santo de Dios y no lo rechazó. Abel no rechazó el Espíritu Santo de Dios. Hebreos, capítulo 11, libro de Hebreos, vamos a ver este punto sobre Abel. Versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel murió porque ni él ni Adán, ni Eva, ni nadie tuvieron más acceso al árbol de la vida. Lo que cambió es que antes Adán y Eva hubiesen podido primero comer del fruto por su elección y ser inmortales para después seguir aprendiendo sobre el camino de Dios una vez que hayan tomado de ese fruto. Con el pecado de la primera pareja es que a partir de sus hijos primero hay que aceptar y seguir este camino de vida para que en el final recibamos la vida eterna. ¿Cambió? Por el pecado. El árbol de la vida solo volverá a estar disponible para el hombre cuando éste sea salvado, después que haya vencido y alcanzado el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Jesús dijo en este versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora pasemos al segundo y último elemento de este mensaje, que es el libro de la vida. Ahora hablaremos sobre el libro de la vida. Moisés, el autor de los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, fue quien por primera vez mencionó la existencia de un libro donde Dios registra el nombre de las personas convertidas. Por ocasión del becerro de oro que hizo Aarón, y todo pueblo se prostró delante de ese ídolo, leemos lo siguiente y vayamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 33. Éxodo 32. Vamos a leer los versículos 31 al 33. Versículo 31. Éxodo 32, versículo 31. Entonces volvió Moisés ante el Eterno y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora a su pueblo. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Eterno respondió a Moisés, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. No solamente Moisés entendía que Dios poseía un libro donde se registraban los nombres de las personas que seguían el camino de Dios, sino que Moisés tenía la convicción de que su nombre estaba escrito en ese libro. Hay otros nombres que contienen ese libro, de los que han sido espiritualmente convertidos y que han dedicado sus vidas al servicio de Dios. Jesús dijo que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas estarán en el reino de Dios, por lo que sus nombres, sin ninguna duda, están inscritos en el libro de la vida. Jesús dijo también, y podemos ir allá, a Lucas capítulo 10, versículo 20. Vamos a ver lo que Jesús dijo a sus seguidores. Lucas capítulo 10, versículo 22. No, versículo 20, no 22. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, Versículo 20, Jesús dijo lo siguiente a sus seguidores: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijéis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tenemos que alegrarnos? El apóstol Pablo escribió una carta citando los nombres de algunos fieles hermanos vivos que le apoyaban y le ayudaban. Y completó diciendo, después de citar algunos nombres, dijo: y los demás colaboradores míos, dijo Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto está en Filipenses capítulo 4, de los versículos 1 al 3. No leemos eso. Filipenses capítulo 4, de los versículos 1 al 3. Lo que entendemos es que los que son llamados por Dios y aceptan seguir su camino, reciben el Espíritu Santo de Dios, como algunos de los patriarcas del linaje justo de Set, quienes fueron Enoc, Noé, por ejemplo, otros del mundo post-diluviano, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, también los profetas como Daniel, Samuel, Ezequiel, Isaías. Estas personas que fueron llamadas por Dios después de Adán y Eva, al recibir el Espíritu de Dios, tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida. Luego, después del día de Pentecostés del año 31, cuando Dios derramó su Santo Espíritu y abrió el acceso al Santo Espíritu a su iglesia, todos los que hemos sido bautizados tuvimos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Lo tenemos? En la mayoría de las veces que aparecen salmos y cuando aparece en el libro de Daniel, el libro de la vida es mencionado solamente como el libro, sin adjetivo. En Lucas ni se menciona la palabra propiamente libro, lo que le hemos leído en Lucas 10:20. Porque Jesús dice: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, sabemos que está en el libro. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, no necesitan ir allá. Malaquías lo llama libro de memorias al libro de la vida. Libro de memorias, donde señala que los que temen a Dios y honran su nombre, en ese versículo, están inscritos en este libro. Son para Dios un especial tesoro y serán perdonados cuando Dios actúe. Malaquías capítulo 3, versículo 16. En varias versiones de la Biblia aparece como libro de los vivientes en el texto de Salmo 69, versículo 28. Libro de los vivientes. Vamos allá, Salmo 69, versículo 28. Así pueden ver qué versión tienen, si ahí dice libro de los vivientes o libro de la vida en sus versiones. Pero la mayoría de las versiones dice, hasta en inglés, dice libro de los vivientes. Y algunas lo traducen libro de la vida porque saben que es sinónimo. Salmos 69, versículo 28. Dice lo siguiente: sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Permanezcan abiertas sus Biblias aquí en Salmo 69 porque vamos a leer un versículo más. Antes menciono que Isaías capítulo 4, versículo 3, que no necesitan ir, se utiliza Isaías la expresión registrado entre los vivientes. Isaías capítulo 4, versículo 3. El Isaías capítulo 4, versículo 3, anótense, no vayan allá, permanezcan en Salmos, dice la expresión registrado entre los vivientes para los que serán salvados. Aún queda un nombre más para ese libro, pero antes de decirlo, vamos a tomar atención para no perder el hilo en lo que acabamos de leer en Salmo 69, versículo 28. Y preguntamos, ¿quiénes pueden ser borrados del libro de la vida? Porque ahí dice, sean borrados del libro de la vida. ¿Quiénes? El capítulo aquí de Salmos 69 explica. Vemos uno de sus versículos. Veamos el versículo 21. Aquí Salmos 69, versículo 21, dice lo siguiente. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es familiar, ¿no? Eso. David está profetizando acerca de Jesús, mencionando en este versículo específico cómo sería tratado Jesús en la cruz, donde le dieron hiel, y luego vinagre al invés de agua. Habla también en este capítulo 69 de Salmos que Jesús sería escarnecido y despreciado entre los hermanos. Entonces el salmista dice que los que no aceptarían a Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, serían borrados del libro de la vida. Es exactamente lo que Dios mismo advirtió al pueblo de Israel cuando el libro de la vida fue mencionado por primera vez en lo que ya hemos leído en Éxodo 32, versículo 33. Dios dijo allá, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Dios borrará el nombre de las personas que después de haber sido llamados y empezado a seguir el camino de Dios, lo abandone. Por ello Pedro escribió que mejor hubiera sido no haber conocido este camino que una vez conocido, abandonarlo. Porque el resultado del abandonarlo es la segunda muerte. Pablo amplía lo que Pedro escribió. En Hebreos capítulo 10, podemos pasar allá, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Aquí está Pablo reforzando lo que enseñó, lo que dijo Pedro. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26 dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esa es la segunda muerte. Sí, que existe varias advertencias del peligro, no solamente de un nombre ser borrado del libro de la vida, refiriéndose a aquellos que empezaron a seguir este camino de Dios y luego lo abandonaron, pero también el otro peligro es del nombre de uno nunca jamás ser escrito en ese libro. Refiriéndose a las personas que después de que Dios las llame, ellas decidan no atender a ese llamado. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20. Veis aquí, reforzando esa advertencia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, incluyendo a los que tuvieron sus nombres borrados, fue lanzado al lago de fuego. Vayamos también, ya que estamos en Apocalipsis, al capítulo 17. Vamos a volver un poco. Capítulo 17, versículo 8. Ahora vamos a empezar algo interesante. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Dice lo siguiente. Aquí está hablando una profecía sobre la bestia. aunque no es nuestro foco, pero aquí trae un dato importante. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Punto. Y dice, los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces no vamos a explicar el significado de esta profecía, solo nos limitaremos que ella habla del poder de la bestia que actuará en el tiempo del fin, en el futuro, antes de la venida de Jesús. En ese texto una vez más habla de personas cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pero lo que llama la atención es que ese texto dice, ¿desde cuándo? Cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Uno podría preguntarse, ¿acaso todo ya está dicho desde la fundación del mundo? Es decir, los que serían y los que no serían inscritos en el libro de la vida. La respuesta es un rotundo no. No es así. Entonces, ¿por qué ese texto dice que los nombres de las personas que se asombraron con la bestia no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo? La respuesta es demasiado sencilla. No estaban inscritas por dos motivos. Primero, porque la gran mayoría de la humanidad aún no fue llamada por Dios. Sabemos que hoy Dios está llamando a unos pocos que al aceptar su camino pasan a ser inscritos sus nombres en el libro de la vida. Unos pocos. Y el segundo motivo, cuando se dice desde la fundación del mundo, es algo muy lógico. Desde que Dios creó el libro de registro, ningún nombre, ni de nosotros, ni de esas personas que se maravillaron con la bestia, estaban inscritos en ese libro antes. Los primeros nombres que comenzaron a ser inscritos cuando Dios creó el libro en la fundación del mundo fueron los descendientes del linaje justo de Set, que aceptaron el camino de Dios. No todos de su linaje, pero los que aceptaron el camino de Dios. Con el tiempo, conforme Dios va llamando a las personas, otros nombres fueron siendo agregados a ese libro. Cuando nosotros nos bautizamos, tuvimos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Antes nuestros nombres no estaban. Al igual que el resto de la humanidad, antes de bautizarnos, no teníamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Y desde cuándo no teníamos nosotros? Desde la fundación del mundo. ¿No? Ahora, dos explicaciones importantes sobre este segundo punto. Los nombres de las personas aún no llamados por Dios, aunque no se encuentran registradas todavía en el libro de la vida desde la fundación del mundo, podrán ser inscritos en ese libro en el futuro, en la resurrección de toda la humanidad en el último y gran día. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vamos a reforzar eso. Dice, y está hablando del último y gran día, no tengamos duda. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, sabemos que se refiere a la Biblia, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, estamos hablando de la Biblia, según sus obras. Si se dan cuenta, hasta ese día venidero, los nombres de la gran mayoría de la gente aún no están inscritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Antes de bautizarnos, nuestros nombres tampoco estaban escritos desde la fundación del mundo. Pero en el último y gran día, Dios abrirá sus mentes en la resurrección de toda la humanidad, de ellos, después del milenio, y todos tendrán la oportunidad de aceptar el camino de Dios y venir a ser inscritos en el libro de la vida que será abierto para ellos por primera vez. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, la adoraron. Aquí también se refiere a la bestia. Todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo. Ahora ya sabemos qué significa eso. Cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ah, aquí está el último nombre que faltaba para ese libro. Pero no es propiamente un nombre nuevo, sino esa expresión de ella denota una pertenencia. ¿De quién es el libro? El libro de los vivientes, de la memoria, de la vida, pertenece a Jesús. Él es quien escribe o borra los nombres en este libro desde la fundación del mundo. Yo dije que tenía dos explicaciones más para hacer, y hice ya una de ellas, la explicación del por qué la mayoría de los nombres aún no están escritas en este libro. Es decir, porque aún la mayoría de la humanidad no fue llamada por Dios. La segunda y última explicación pendiente es sobre cuándo se originó el libro de la vida. En Apocalipsis capítulos 13, y capítulo 13 y capítulo 17, que ya hemos leído, dice que ese libro existe desde la fundación del mundo. Por ello es menester aclarar que no se refiere a la creación de los cielos y la tierra en el principio, como dice Génesis capítulo 1, versículo 1. No es ese el periodo. Sino que el libro de la vida fue creado en el inicio de la civilización humana, cuando Dios creó a Adán y Eva. Y los voy a explicar. La palabra griega traducida como mundo, utilizada en esos dos versículos de Génesis 17 y Génesis 13, es cosmos, cosmos, que generalmente la asociamos nosotros con el universo. Pero en la teología significa orden o gobierno. El diccionario bíblico asocia la palabra cosmos, que fue traducida como mundo, en esos versículos, a los habitantes de la tierra y a la totalidad de sus bienes, dotes, riquezas, placeres. Ahora, eso no existía cuando Dios creó los cielos y la tierra, sino cuando Dios creó al hombre. El libro de la vida existe desde los inicios de la civilización humana. Antes de la creación del hombre, no había la necesidad de la existencia de dicho libro. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús se ofreció para morir en lugar del hombre. Y a partir de entonces, se puso en marcha el plan de Dios para salvar la humanidad. Jesús empezó, después que Adán y Eva pecaron, a registrar los nombres de las personas que estuvo llamando en todos los tiempos. Y continúa haciéndolo hoy. En conclusión, antes del pecado de la primera pareja, el hombre tuvo la oportunidad del acceso directamente, libremente, sin cualquier restricción, solamente con su decisión de hacerlo, de tomar el fruto del árbol de la vida. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Y el acceso a la vida eterna tuvo que ser cortado de inmediato a Adán y Eva. Y ellos y sus descendientes fueron merecedores de la muerte eterna, incluyendo nosotros. Pero Dios, en su misericordia, trazó un plan para salvar al hombre de una muerte eterna. Pero Dios en su misericordia hizo todo eso para todos nosotros. Jesús se ofreció en este plan para morir en lugar del hombre y salvar a todos aquellos que aceptaren ese sacrificio, al arrepentirse de sus pecados y a seguir el camino de Dios. A todos que al tiempo de su llamamiento, hoy o en el futuro, actúen así, Jesús respondió y prometió: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. En el inicio mismo de la historia humana, Jesús abrió el libro de la vida para registrar los nombres de aquellos que podrían acceder en un futuro al árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo, no vayan allá, yo los leeré. El vencedor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Tengamos por cierto que los que fuimos llamados y aceptamos seguir este camino de Dios hoy, ya tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, que pertenece a Jesús, el Cordero de Dios. Permanezcamos firmes cada día para que como vencedores no tengamos jamás nuestros nombres borrados de ese libro de la vida, para que lleguemos en un futuro a disfrutar del árbol de la vida que hoy se encuentra en el medio del paraíso de Dios.